Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, trayendo las noticias del sector ambiental y agrario. Bienvenidos.
Flor de cayena, cayenita de los montes.
Bueno, el pasado 2 de febrero se celebró a nivel mundial el Día Internacional de los Humedales y obviamente hoy queremos hacer alusión a esta fecha tan importante que se celebra con gran clamor en los diferentes países del mundo que están adscritos a lo que se llama la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención de Ramsar, que básicamente es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de lo que se ha considerado la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Esta convención fue negociada en los años 1960 por los países y organizaciones no gubernamentales que empezaron a preocuparse por la creciente pérdida y degradación de los hábitats de humedales de las aves acuáticas migratorias, y el tratado pues optó por la ciudad iraní de Ramsar en 1971, y toda esta convención entró en vigor en 1975. En otras palabras, digamos que es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, y los países miembros de la convención pues abarcan todas las regiones geográficas del planeta. La misión de la comisión y de la convención es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales, gracias a toda la cooperación internacional. Esto como contribución, digámoslo así, al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. La convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por esta misión, incluidos pantanos, marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, deltas y todo lo que se conoce como ecosistemas de baja marea, zonas marinas próximas a las costas, todo lo que son los manglares y arrecifes de coral, así como sitios artificiales como están los estanques piscícolas, los embalses, los arrozales y las salinas. Por medio de la ley 357, de 1997, se aprueba la convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, suscrita, como se dijo anteriormente, en Ramsar. Convención pues que define que son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas por aguas de régimen natural o artificial que estén permanentes o igualmente pueden ser temporales, que pueden estar estancadas o pueden ser corrientes de agua dulce, salobre o salada, incluida pues toda la extensión de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Considerando de una u otra manera la gran importancia de las funciones ecológicas fundamentales de estos ecosistemas llamados humedales, como son los reguladores de los regímenes hidrológicos, y obviamente algo muy importante como hábitat de una fauna y una flora característica, especialmente en lo que tiene que ver con aves acuáticas. Esta convención es un elemento esencial dentro de las políticas adoptadas por Colombia en lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental para el impulso de una gestión ambiental sostenible. Al pertenecer Colombia a la convención, el Estado se comprometió a respetar 4 obligaciones principales, a saber, la designación de por lo menos un humedal para ser incluido en las listas de humedales de importancia internacional, el uso racional de todos esos ecosistemas, la creación de reservas naturales y las consultas mutuas entre estados cuando comparten algún tipo de estos ecosistemas. Dentro de las razones para aprobar la convención encontramos que Colombia cuenta con más de 2,5 millones de hectáreas en humedales. En el último informe que dio el ministro de Medio Ambiente dice que en Colombia se ha perdido esos 2,5 millones de hectáreas de humedales alrededor del 60%. El de mayor diversidad se haya localizado pues en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hoy pues en peligro no solamente de desaparición, sino que hace parte del conflicto limítrofe con el hermano país de Nicaragua. Dada pues la sensibilidad de estos ecosistemas, las variaciones ambientales los afectan en gran proporción. Igualmente, el hecho de ser uno de los, digamos, reductos más productivos del mundo y la mala conservación de los mismos, pues hace necesario que Colombia sea parte de la convención, permitiéndole pues a nuestro país poder acceder al Fondo para la Conservación de Humedales de la propia convención a través de sus contactos con agencias de desarrollo bilateral y multilateral para obtener ayudas a nivel tecnológico, financiero y educativo. La responsabilidad intergeneracional es un deber que el Estado no puede posponer. Por tal razón, el Ministerio del Medio Ambiente tiene la función de promover las relaciones con otros países en asuntos ambientales y la cooperación multilateral para la protección de los recursos naturales, además de representar al Gobierno Nacional en ejecución de tratados y convenios internacionales sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, y es por esto que mediante la Ley 99/93, en su artículo 5, parágrafo 24, dice que se le atribuye al Ministerio del Medio Ambiente la regulación de las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, lagos y lagunas y demás ecosistemas hídricos continentales. Esta ley 99 del 22 de diciembre del 93, por el cual todos sabemos se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó, digamos, todo el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza pues a partir de aquí el Sistema Nacional Ambiental y obviamente se dictan otras disposiciones. Dentro de estas disposiciones hago alusión aquí en este programa a que plantea que se debe regular la conservación, la preservación, el uso y el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en todas las zonas marinas y costeras, y obviamente coordinar las actividades de las entidades encargadas de la parte de investigación, de la parte de protección y la parte de manejo del medio ambiente, de sus recursos vivos y de las costas y playas. Asimismo, le corresponde pues regular las condiciones de conservación y manejo de todo lo que son las ciénagas, los pantanos y todos los ecosistemas que nombramos anteriormente, que están enmarcados dentro de la definición de lo que es un humedal. En el plano nacional, esta ley 99/93, en su artículo 5 y numeral 5, pues establece la responsabilidad del medio ambiente en relación a todo lo que tiene que ver con esos ecosistemas, y obviamente le va a corresponder regular las condiciones de conservación y manejo de esas ciénagas y todos estos ecosistemas de importancia. Posteriormente viene el acuerdo número 06 de 2002, por el cual digamos se adopta el plan de ordenamiento territorial para el municipio de Popayán, y yo quiero realmente mirar esto dentro del ámbito local. Y en la sección 4 de este plan de ordenamiento territorial, pues hay unos constitutivos naturales o ecosistemas estratégicos, y dentro de este plan de ordenamiento territorial, según el acuerdo, el artículo 26 habla de ecosistemas estratégicos para mantenimiento de todo el equilibrio ecológico y la biodiversidad, y obviamente habla de todas las funciones de mantener los equilibrios ecológicos básicos, toda la riqueza de ese patrimonio natural que se tiene. En el primer caso, pues los de regulación climática e hídrica, todo lo que tiene que ver con conservación de suelos y la depuración de la atmósfera, tales como los humedales. Y en el artículo 28 de ese mismo acuerdo, del 06 del 2002, dice que los ecosistemas que demandan tratamiento especial. Entonces, en ese sentido, de los ecosistemas que demandan tratamiento especial, pues se hace alusión a todas esas áreas de importancia estratégica en el municipio y cómo estas áreas son consideradas, de acuerdo al decreto 1681 del 78, como dignas de protección, y en ellas se podrá prohibir, restringir o condicionar el desarrollo de actividades que produzcan deterioro ambiental, y eso se aplica a zonas con amplia biodiversidad. Dentro de ese mismo artículo, de ese acuerdo, está el artículo 89, que tiene que ver con los elementos constitutivos del espacio público, y eso tiene que ver con todas las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema orográfico, todo lo que tiene que ver con el sistema hídrico, en torno al sistema hídrico, todo lo que tiene que estar enmarcado dentro de la conservación y preservación del sistema hídrico, todo lo que son las quebradas, los ríos, los humedales, las rondas, los nacimientos y las cascadas. Igualmente habla del sistema vegetal. Para este caso, pues entraría dentro de este acuerdo todo lo que es tiene que ver con el Cerro de la M o las Tres Cruces, que como lo hemos definido en anteriores programas, de acuerdo a la ordenanza 034 de 1972, fue declarado parque para cultivos forestales y pertenece a la Gobernación del Cauca. Dentro de ese mismo acuerdo está el artículo 91, donde se habla de los planes, programas y proyectos, y obviamente ahí hay que identificar todo lo que tiene que ver con los conflictos, con las acciones, los plazos y las ejecuciones de cada una de las áreas señaladas anteriormente. En este sentido, pues se ha adelantado, digamos, hay unos estudios que se han hecho por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cauca en convenio con la WWF y Fundación Worldwide, creo que es Fundación para la Vida Silvestre, traduce, sí, World Wide Foundation. El doctor, aquí el doctor Villalba es un erudito en el inglés, entonces me colabora en esa parte, y obviamente esto llevó, digamos, a dos escenarios. Uno, todo lo que fue la caracterización de humedales de la cuenca alta del río Cauca, y todo lo que tiene que ver con la caracterización de humedales de la meseta de Popayán. Es decir, hay dos documentos, uno es del 2003, otro del 2006, que nos ofrecen una caracterización de todo lo que ha sido considerado por la entidad ambiental como humedales y que de una u otra manera entrarían a ser parte, obviamente, de los programas y proyectos y obviamente planes que están por encima de ellos dentro de las resoluciones que la corporación defina. Dentro de ese acuerdo 06, pues obviamente hay un artículo, el 131, que básicamente se refiere a todas las políticas y estrategias de desarrollo rural, todo lo que tiene que ver con la protección de los ecosistemas estratégicos para lo que se ha denominado la conservación de los recursos naturales. Y obviamente dentro de estas políticas, digamos, se resalta el agua. Y se resalta el agua como una alternativa prioritaria de desarrollo y bienestar social. Y dentro de unos objetivos específicos, todo lo que tiene que ver con la conservación de sistemas estratégicos como zonas de páramo, humedales, partes altas de las cuencas y lo que se ha denominado las zonas de retiro. Hay un artículo 135 que es el plan para la conservación, protección y manejo del patrimonio cultural, histórico y paisajístico del sector rural, y ahí se estructurará pues un plan en ecosistemas ambientales de importancia, tales como los bosques naturales, los acuíferos, los nacimientos de agua, las márgenes de río, los humedales, etc. Y hay un artículo que es el 350 dentro de ese mismo acuerdo, y son las sanciones urbanísticas y criterios para su imposición. Entonces, si la construcción, la urbanización o parcelación, digamos así, se desarrollan en terrenos de protección ambiental o localizados en zonas calificadas como de riesgo, tales como humedales, rondas o cuerpos de agua o de riesgos geológicos, la cuantía de las multas incrementará hasta en un 100% sobre las sumas aquí señaladas, sin prejuicio de las responsabilidades y sanciones legales a que haya lugar. En este sentido, trayendo como un abrebocas para celebrar, digámoslo, el Día Internacional de los Humedales, que desafortunadamente ya hoy no es, ese fue el pasado 2 de febrero. Sin embargo, no queremos dejar pasar por alto esta fecha importante y no, digamos, llevarla solamente a un día donde se haga una actividad específica para poder celebrarlo, como es la siembra de árboles en los humedales, una campaña de tipo educativo, etcétera, sino que se nos vuelva un trabajo permanente lo que es la protección y la conservación de estos ecosistemas, que como bien lo dice la Convención de Ramsar, como bien Colombia está adscrita a esa convención, y por lo tanto pues el direccionamiento desde el Ministerio del Medio Ambiente y desde sus corporaciones autónomas regionales pues es a la protección y a hacer respetar lo que la normatividad y todas las bases técnicas en torno al manejo de humedales se deben aplicar. Esperemos que en Popayán arranquemos con un trabajo muy muy serio a partir de los diagnósticos y las caracterizaciones que ha venido adelantando la corporación y de otros trabajos de investigación desde la academia, para que entre todos podamos empezar a desarrollar todo un plan de trabajo que vaya en beneficio de los humedales y de las comunidades que a su alrededor permanecen, conviven y de ellos se alimentan. Muchas gracias.
Y el aguacero podrá pagar a tu arder. Mis amores, a rienda suelta, desbocado por tu amor, por la sabana va relegando te quiero, porque tú eres mi cielo, quien mitiga mi dolor. A rienda suelta va el potro de mis amores, a rienda suelta, desbocado por tu amor, por la sabana va relegando te quiero, porque tú eres mi cielo, la dueña de mi corazón. A rienda suelta voy a entregarte los besos, a rienda suelta voy a entregarte mi amor. Por alcanzarte no voy a ahorrar esfuerzos, eres mi luna y yo quiero ser tu sol. A rienda suelta nos iremos ya no adentro, yo muy feliz y contento te cantaré una canción. Sabrás mi vida que lo que te digo es cierto, que por ti me estoy muriendo desbocado de pasión. Andares sin sosiego el campo de mi adoración. A rienda suelta voy a galopar tu cuerpo, en el corcel de un besito querendón. Haré caminos en tu piel de terciopelo, desandaré sin sosiego el campo de mi adoración. A rienda suelta voy a internarme en tu cuerpo, con las estrellas hasta que aparezca el sol. Verme enredado en el tul de tus cabellos, y ahí sí morir sin importarme el dolor. A rienda suelta nos iremos ya no adentro, yo muy feliz y contento te cantaré una canción. Sabrán mi vida que lo que te digo es cierto, que por ti me estoy muriendo desbocado de pasión.
Escuchábamos A Rienda Suelta, autor Javier Manchego, interpretación Javier Manchego. Buenos días, amables oyentes. El profesor Juan Pablo nos ha hecho una introducción muy interesante sobre el tema de humedales en conmemoración del Día Internacional de los Humedales. Este día, como él lo dijo, fue declarado en el marco de la Convención Ramsar, que en este momento tiene como pertenecientes a la convención 164 partes. Allí, dentro de esos 164 integrantes, se encuentran países como Colombia, pero también hay organizaciones ambientalistas del orden internacional. A nivel mundial se han declarado 2087 humedales protegidos y reconocidos por la Convención Ramsar, lo que equivalen a 204.803.000 hectáreas en todo el mundo. Dentro de esas 2087 áreas declaradas en el marco de la Convención Ramsar, en Colombia tenemos 5. Sistema Delta Estuarino Río Magdalena Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicado allí en la desembocadura del río Magdalena. Es un lugar bellísimo, pero muy destruido por una acción de una vía que se construyó para comunicar las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. O sea, es una autopista espectacular cuando uno va en vehículo, pero el hecho de construir esta carretera ocasionó que allí se destruyeran más de 20.000 hectáreas de manglar, que es una cosa increíble que por el afán de construir la carretera no se tuvo en cuenta esta situación.
Suprimieron el, yo me acuerdo muy bien.
Sí, sí, se suprimió el flujo, el intercambio de agua dulce, correcto, y salada, que es necesario para que el manglar subsista. Y además de la muerte del manglar, estaba la miseria que se le generó a la gente que vivía allí, porque los pescadores se quedaron sin su sustento, claro, sin sus fuentes de ingresos, siendo Ciénaga, el municipio de Ciénaga, uno de los más, de los municipios históricamente más afectados en el país, y allí la situación realmente es triste. O sea, la carretera es espectacular, pero el impacto que se generó allí es devastador. En fotografías uno lo puede observar. Otro humedal reconocido por la convención y que es más cercano a nosotros es la Laguna de la Cocha, también declarado
Sitio Ramsar.
El delta del río Baudó, el sistema lacustre de Chingaza, que es el complejo acuático que le suministra agua a gran parte de Bogotá, y el complejo de humedales Laguna del Otún, allí en Risaralda, que también es parque nacional natural. La Secretaría de Ramsar funciona en Suiza, y desde allí, digamos, es donde se dan las directrices para que los países y los miembros de la convención pues aporten en este proceso de protección internacional de los humedales.
Hay un elemento importante que toca Juan Carlos, y es que, por ejemplo, muchos de nuestros oyentes se preguntarán si está la laguna de Fúquene, de Chingaza, ¿por qué no está la laguna de la Magdalena o la laguna de Cusillaco, laguna de Santiago, etcétera? Todas esas lagunas que son un complejo importante, que están dentro de un parque nacional natural como es el Puracé, que es uno de los primeros parques creados, sino el primero a nivel nacional como área de protección de la biodiversidad. Y eso nos permitiría, además de estar dentro de un parque, pues hacer parte, crearlos como zona para la convención de Ramsar y poder adquirir recursos económicos desde la cooperación internacional que nos permita fortalecer procesos que se desarrollen en parques nacionales. Todos sabemos que si hay una institución del Estado que realmente no tiene los recursos suficientes para cumplir su función, su misión y su visión, es Parques Nacionales. O sea, los compañeros de parques es gente que hace un trabajo quijotesco, digámoslo así, donde obviamente los recursos son muy limitados, cuando el país debería volcar muchos de los recursos hacia la protección y a la inclusión, en este caso, como lo estoy planteando, de unas áreas que, como en los parques nacionales, existen muchísimos humedales que podrían, digamos, jalonar recursos para adelantar programas de recuperación, de protección, de rehabilitación, de restauración, en fin, de todas las figuras que se quieran plantear.
Sí, sería interesante que este proceso de paz que se ha iniciado entre las FARC y el gobierno llegara a buen término, porque realmente la inversión de recursos de parte del Estado colombiano en la guerra es muy alto. Se invierte gran parte del presupuesto para la guerra, no hay presupuesto para una institución tan importante como es Parques Nacionales. Y realmente sí es cierto cómo trabaja allí la gente por por convicción realmente lo que hacen es muy valioso y muy importante. Sería interesante destinar más recursos para esas iniciativas y gestionar desde esta región para que el macizo colombiano sea incluido como un sitio Ramsar. El profesor Juan Pablo terminaba su recuento sobre el tema de humedales y aterrizaba muchas de las ideas en lo local, en lo que se ha venido trabajando en la ciudad de Popayán y más específicamente en el tema que tocamos el programa anterior, y es el humedal Universidad del Cauca. Entonces nosotros la vez anterior mencionamos algunos temas allí en líneas generales, pero hoy ya quisiéramos profundizar en alguno de esos temas. Entonces, igual que la vez anterior, voy a tomar aquí la palabra para que el profesor Juan Pablo nos ilustre. Entonces, a través de una orientación que voy a hacer, el profesor Juan Pablo, que tiene muy claro el proceso, nos va a ilustrar sobre algunos de estos temas. Juan Pablo, inicialmente, ¿cómo ha planteado el grupo y ahora el comité de Humedal Universidad del Cauca las pretensiones? O sea, ¿qué es lo que está buscando el grupo? ¿Qué es lo que se ha planteado allí en este sentido?
Bueno, Juan, es lo siguiente. Nosotros desde el año 2011, a partir de noviembre 8 del 2011, a raíz de ciertas situaciones que estaban presentando en el proceso de construcción que se lleva a cabo en la urbanización Ciudad Futuro de Las Guacas y los diferentes impactos que esta urbanización estaba causando o causó al humedal denominado Universidad del Cauca, pues adelantamos toda una serie de indagaciones a través de derechos de petición, básicamente enviados a la Corporación Autónoma Regional del Cauca por ser pues la entidad encargada del sector ambiental para el departamento, y igualmente pues a otras instituciones para que se dieran por enteradas, como eran Procuraduría Agraria Ambiental, etcétera, etcétera. Ahí todo ese proceso de un año de documentos van, documentos vienen, solicitudes, respuestas de diferentes entidades. Por ejemplo, nos llama la atención mucho de que a pesar de que se le manda copia, por decir algo, a la Contraloría Municipal respecto al problema, la Contraloría hace su propia investigación, entrega su propio informe, contrata profesionales para que elaboren informes técnicos donde obviamente están corroborando el daño que se está haciendo en el humedal. Igualmente la Procuraduría General, la Contraloría General de la República también pues digamos respalda de alguna u otra forma lo que está pasando, y muchas instituciones realmente se vinculan a partir de su misma función, ¿no? O sea, ellos, a pesar de que uno les mande copia, ellos generan las investigaciones porque es la función de ellos. A pesar de que directamente no van los derechos de petición hacia ellos, lo hacen pues porque así lo dice la norma. Posteriormente, después de un año de estos trabajos, de haber estado pues en una audiencia pública ambiental, etcétera, de haber entregado las diferentes pruebas de lo que estaba pasando, y a partir de una asesoría que fue definida desde Bogotá de parte de la Defensoría del Pueblo, ya lo habíamos mencionado, pues sí, se define como defensor público al doctor Dani Vivas, quien ya nos acompañó en un programa para hablar de los derechos colectivos y del ambiente. A raíz de todos esos, digamos, de todos los hechos que se dieron durante todo ese tiempo, pudimos enviarle tanto a la Gobernación del Cauca, en cabeza del señor doctor Temístocles Ortega Narváez, y al señor doctor Luis Albeiro Villaquirán como director de la corporación, una referencia respecto a lo que denominamos la defensa de los derechos e intereses colectivos sobre el humedal denominado de Las Guacas, también denominado Universidad del Cauca, donde como cabeza de grupo de trabajo pues obviamente tenía que estar allí en mi calidad pues de profesor de la universidad, como miembro del grupo Prodefensa del Humedal denominado pues como lo he planteado, y de acuerdo a la conformidad de lo establecido en el artículo 144 de una ley, que es la ley 1437 del 2011, que obviamente dice que cualquier persona puede demandar la protección de los derechos e intereses colectivos, para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin pues de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulnerabilidad o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. Y con base pues en esta ley, yo lo envié a ambas partes y allí expuse todos los hechos que que se venían dando durante todo ese año, todo lo que había ido pasando, los informes de los mismos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional, las posiciones que había tomado Planeación Municipal, la Oficina de Planeación, la oficina de Infraestructura de la Gobernación, etcétera. Y con base en esos hechos, pues nosotros solicitamos unas pretensiones. Esas pretensiones, pues obviamente están sustentadas en todo en todos esos hechos que hemos planteado. Y una de las pretensiones, por ejemplo, es que se haga una declaración por los medios escritos y hablados, así como en la página web de la institución, o para la gobernación, o para la CRC, respondiendo de manera clara, coherente, técnica y objetiva el siguiente interrogante. Voy a solamente a nombrar uno. O sea, ¿por qué el proyecto de vivienda de Ciudad Futuro Las Guacas nunca ha tenido licencia ambiental ni plan de manejo ambiental, si es un proyecto que empezó a ejecutarse hace aproximadamente 7 años? Además, el decreto 2820 del 2012, que es un decreto que hace alusión la CRC del 2010, perdón, ese decreto, el cual resaltan ustedes, es posterior al inicio del proyecto en mención. Es decir, la CRC decía que ellos no tenían licencia ambiental en el proyecto, porque la CRC no emitía licencias ambientales para construcción a partir del 2010. Pues yo les decía, si el proyecto empezó 7 años atrás, pues no era lógico. Sí, eran muchas las pretensiones realmente, y digamos que a Dios gracias, como dicen, la justicia, y la justicia no porque haya llegado esto a las instancias pues de tipo jurídico, sino porque la CRC muy amablemente con su directora a la cabeza, con sus subdirectores y con los asesores, pudieron a bien contestar una carta, contestar pues digamos estos derechos e intereses colectivos, y que lo tomaron como un derecho de petición. Y por ejemplo, para dar respuesta a esta primera pretensión, pues ellos dicen que se está preparando todas las declaraciones solicitadas en medios escritos, en medios hablados y en la página web de la corporación de acuerdo a sus pretensiones. Lo anterior, pues dicen que requiere la intervención de diferentes instancias y dependencias de la CRC, por lo tanto se harán públicas una vez se cumplan las normas vigentes. Es decir, ya están admitiendo de que sí hay una situación y que obviamente hay que aclararlas, que es lo que está pidiendo el grupo Prohumedal de la Universidad del Cauca. Igualmente ya está planteando la CRG que está sumamente interesada en adelantar el plan de manejo ambiental del complejo de humedales, ¿sí? Del sector Las Guacas.
Interesante, es una de las demandas que se estaba haciendo, ¿no?
Sí, entonces ya por lo menos ya dijeron sí, tenemos toda la posibilidad de hacerlo, hay que hacer un plan de recuperación ambiental, y ellos manifiestan que como lo han venido expresando en diferentes escenarios, pues ambos ejercicios van a requerir de la intervención directa de los actores sociales con los cuales ya hemos estado reunidos, que son todas las juntas de acción comunal de toda la zona, por lo que le reiteramos la importancia de que la universidad se vincule de manera proactiva a esta iniciativa. La CRC manifiesta que realizará una convocatoria general orientada a cumplir este requisito, para lo cual les haríamos contar con la capacidad científica y técnica de la universidad. Para esto ya hemos venido trabajando. De hecho, hoy sábado por la tarde tendremos la primera reunión en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, sí, convocada por la Corporación Autónoma Regional, con todos los actores involucrados. Las comunidades están muy pendientes de lo que puede pasar allí, que lo que va a pasar es simplemente ponernos de acuerdo en un trabajo proactivo que tenga una base científica clara, donde van a haber muchos trabajos que estudiantes de la Universidad del Cauca de diferentes programas puedan aportarle a eso: ingeniería forestal, la gente de biología, la gente de geografía, la gente de antropología. Es decir, es el vuelco de la academia hacia el aporte a un proceso incluyente de desarrollo de gestión ambiental. En ese sentido, pues yo creo que vamos avantes. En la cabeza de Jaime Mauna, pues la CRC ha hincado todo este proceso. Él muy amablemente ya se ha reunido, ya no con el Grupo Prohumedal, ya el Grupo Prohumedal hace parte del comité que empezó ya a crearse, autocrearse, digo yo. O sea, no ha habido necesidad de una resolución para que la CRC nos diga, tiene que crear un comité, sino que hemos llamado a la CRC, le hemos dicho, aquí está el comité, queremos trabajar. La CRC lo está dinamizando, hay unos recursos establecidos, hay muchas ganas de trabajar de muchos sectores, pero esas ganas de trabajar hay que canalizarlas a través de un trabajo claro, concreto, que no nos vamos a cruzar los cables, y ahí no necesitamos, digamos, una persona que esté liderando todo el proceso, sino una organización comunitaria que esté liderando a todas esas instituciones que quieren trabajar allí.
Sí, es que uno de los temas a mí que siempre me ha llamado la atención y en lo que yo he insistido en las reuniones que he podido participar es que es necesario involucrar a los habitantes de esta zona en el proceso. Ellos son los que tienen que apropiarse de la situación. Finalmente, como es nuestro espacio de trabajo, es su espacio de vivienda. Entonces creo que allí es muy importante que ya la gente esté en el proceso. Sé que están muy interesados porque pues así lo han manifestado, y lo que se espera es que de este acompañamiento de la universidad a la comunidad, y ahora con la vinculación ya de otro sentido que le está dando la CRC, ya no es con esa actitud chocante y desafiante, sino que ya digamos se vincula con otra actitud al proceso. Eso favorece los requerimientos de lo que está haciendo el Grupo Promedal Universidad del Cauca. Juan Pablo, ¿qué sigue? En este momento está la reunión. ¿Usted qué expectativas tiene? Usted que ha estado en este proceso.
Es curioso, pero cuando las cosas se empiezan a dar, ya empiezan a surgir las personas que quieren colaborar desde sus diferentes miradas. Entonces uno se encuentra estudiantes que dice: voy a hacer mi trabajo de tesis allá porque me interesa tal cosa, voy a hacer mi trabajo de tesis porque me interesa tal otra. Es decir, la idea es, eso es muy interesante, todo ese impulso que tiene la gente, pero tienen que, digamos, establecer a través de un marco, ¿sí?, de un marco de investigación que construyamos entre todos desde lo técnico, porque las bases técnicas son importantes, y obviamente desde lo comunitario. Yo creo que en este momento el as bajo la manga la tiene la comunidad. Creo que el compañero líder John Quinayas, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Brisas, allá es muy importante, la zona del AME, como le, allá en la zona de las Huacas, ha dinamizado mucho. Nosotros hemos enviado, ellos tuvieron una reunión hace 8 días, en la cual una reunión con todas las juntas de acción comunal del sector. Yo como, digamos, como cabeza de grupo de trabajo, con el aval de la gente que está respaldando el proceso, le enviamos una carta a todas las comunidades comentándoles un poco lo que había pasado, lo que está pasando y la necesidad de articularnos a un proceso. Tendremos una reunión, pues como lo planteé, hoy en la tarde. Ya nos hemos reunido previamente el día jueves un poco para plantear qué es lo que, cómo se va a manejar en la reunión, porque no se trata también de reunirnos 6 horas a discutir sobre lo que ya está establecido, sino un poco a el direccionamiento de la pirinola, le digo yo a este ejercicio. Y la pirinola es: yo pongo, tú pones, él pone, todos ponemos, qué vamos a poner, cuándo lo vamos a poner, cómo lo vamos a manejar, con una gran ventaja: la comunidad que ha venido participando y todas las instituciones estuvieron de acuerdo en que el sitio de operaciones del proyecto de recuperación del humedal es la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Allí se va a hacer todas las capacitaciones, todas las reuniones. Ya hemos pedido el permiso respectivo a las instancias pues administrativas de la universidad, con el objetivo de que se genere allí todo un espacio de trabajo para hacer todo un proceso importante. Creo que la CRC ya tiene definido unos recursos, y hay algo importante, Juan Carlos, que quiero comentar. O sea, la CRC reconoce que las condiciones actuales del humedal pues no son las mismas que se presentaron anteriormente a las obras, y en este orden de ideas, dicen ellos, se adelanta el proceso sancionatorio que permitirá determinar la magnitud de los daños ambientales acaecidos, así como a los responsables de tales acciones y las sanciones impuestas, las cuales caen en el marco de la ley y las funciones conferidas en las autoridades ambientales. Es decir, cuando se habló de que iba a haber una multa de 400 y pico de millones de pesos, sí, a los daños, todo, sí, eso, todo el mundo pensó que ese acto sancionatorio ya lo habían, digamos, ahogado, que eso ya no existía, porque nos dijeron que la CRC tenía la potestad desde la oficina jurídica de decir si aprueba que sea ese monto o puede ser un sancionatorio verbal o escrito. ¿Sí? Nosotros estamos planteando a la CRC, los daños son evidentes, se están reconociendo, hay unos daños, hay una falta de plan de manejo, no hay licencia ambiental, etcétera. Ese efecto sancionatorio tiene que ser en recursos, porque son los recursos que hay que invertir para recuperar el humedal. O sea, sería muy descabellado que la CRC tenga que sacar parte de los dineros que ha definido para los humedales del Cauca, que a propósito son muy pocos, Sí, son como 80 millones de pesos para todos los humedales del Cauca, según me lo han manifestado. Me parece pues que eso es una cifra bastante baja, muy demasiadamente baja. Y entonces yo creo que todos tenemos que apostarle a eso, que la sanción realmente se cumpla dentro de la parte del dinero. Adicionalmente, por una razón, el Fondo Nacional de Regalías acaba de aprobar 9.500 millones de pesos para el proyecto Ciudad Futuro de Las Guacas para terminarlo. Es decir, son platas del Estado que se están invirtiendo en un proyecto de Estado, ¿sí? Pero también está dañando un ecosistema que debe ser protegido por el Estado. Es decir, estamos, digamos, en franca lid, como digo yo, y la posibilidad de ponernos de acuerdo creo que son todas. O sea, es evidente que hay un daño, es evidente que hay que hacer un plan de manejo. Bienvenidas todas las intenciones de los profesores, de las comunidades y todo, pero que todo se haga bajo unos lineamientos técnicos claros. Hay unos diagnósticos que se hicieron antes de hacerse la obra. Tenemos una línea base que es la que nos permite evidenciar cuáles son los tensores que alteraron el ecosistema, en qué magnitud se alteró.
Claro, yo creo que todas esas buenas intenciones deben de quedar plasmadas en un documento que finalmente es el plan de recuperación y manejo del humedal. O sea, allí tiene que converger todo y que todos los que nos involucremos en este proceso aportemos en la ejecución de ese plan. Allí afortunadamente ya está involucrada una gran cantidad de gente que puede aportar muchísimo, y finalmente los recursos que lleguen será para ejecutar dicho plan. Yo sé que pues no sabía lo de la cifra que usted acaba de mencionar, esa gran cantidad de recursos que van a llegar. Pues me alegra, digamos, por la gente que,
sí, importantísimo,
que sabemos que necesita esa vivienda. Pero le comento también una situación que me encontré la semana pasada y que me sorprendió mucho, y pues que para mí prende alarmas, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que este es un proyecto de interés social, digamos, este tema ya va un poco más allá de lo que es la recuperación del humedal, pero encontré unos letreros en los cuales ya están alquilando las viviendas que se supone que son para unas personas que tienen una necesidad inmediata de vivienda. O sea, el tema creo que empieza a crecer y hay unas cosas de fondo que hay que empezar a revisar. No comparto personalmente que la gente adquiera una vivienda para arrendárselo a los estudiantes de la facultad, si se entiende que esas casas son para personas que tienen dificultad en sus viviendas. Creo que ese es uno de los temas que hay que empezar a analizar ya en su momento con la gente. Bueno, será un proceso que se vendrá paralelo a esto, porque una cosa es la recuperación del humedal y otra cosa es el proceso de vivienda, pero que son cosas que están allí sobre la mesa. Yo solo al leer ese letrero ya me sorprendí.
Sí, claro, o sea, es una situación que la tiene que manejar directamente, pues ni siquiera la Corporación Minuto de Dios, absolutamente, sino es un proyecto de gobierno, o sea, el mismo gobierno que a través de las asociaciones de vivienda, cómo se ha venido manejando esto. Y tú tienes razón, o sea, ahí según cuenta la gente, hay gente que de las que está llegando allí que no necesitan esa casa, que tienen casa en otros lados, etcétera. Es todo un negocio y un monopolio de la vivienda de interés social, que realmente no lo manejamos nosotros. Es importante pues tenerlo en cuenta aquí, porque será una de los puntos que tendrán que trabajar las organizaciones sociales. Realmente estamos muy enfocados a lo que es el plan de manejo ambiental, que considero pues va a permitir, digamos, prevenir en cierta medida pues lo que podría ocurrir, corregir algunos aspectos importantes, mitigar lo que ya se ha planteado ahí y compensar los daños que se pueda sufrir o seguir sufriendo el humedal. Obviamente esto, pues aquí hay una serie de elementos interesantes. Cuando el proyecto de alcantarillado, digamos, empezó a ejecutar, que se empezó a ejecutar sin tener un plan de manejo ambiental, la CRC aprobó un plan de manejo ambiental, y creo que por ahí vamos a tener que empezar. O sea, ¿cuál fue el plan de manejo ambiental que aprobó la CRC para que realmente sea ejecutado? Porque se supone que debe haber ejecutado el constructor hace mucho tiempo, y en este momento está en investigación porque no ejecutó nada. Entonces,
sí, si a mí claro, me dice, es evidente que no se hizo nada.
Entonces, si a mí me dice la CRC que están cumpliendo con el seguimiento y monitoreo a las obras, yo le preguntaba a la CRC cuál monitoreo y manejo a cuáles obras y no se ha hecho nada. Es decir, seguimos con el mismo problema allí. los nacimientos de agua, que son 7 georreferenciados por la CRC, están totalmente tapados por la explanación de la segunda etapa del plan de vivienda Ciudad Futuro de las Huacas. Cuando realmente esos nacimientos de agua y todo el acuífero que da origen a la quebrada Lame podría manejarse paisajísticamente en un entorno tan bonito como es ese, ahora me empezaría ya a preguntarse uno cuál es la tarea de la academia con respecto a lo que pasa en su entorno, y hablaría ya la de Facultad de Ciencias Agropecuarias. O sea, ¿cuál es el compromiso de una facultad que trabaja en la parte agropecuaria con programas como ingeniería forestal, la misma ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial, que tiene programas como economía, como administración de empresas, etcétera, en torno a una vaina de vivienda, la parte jurídica, etcétera? Porque esto no es un problema ni de Juan Pablo Paz ni de una facultad, es un problema de una universidad. Y no es que sea un problema, pero sí es un problema a la hora de té.
Claro, es un compromiso social que debe tener la universidad con su entorno. Digamos que la universidad no debe estar solo de puertas hacia adentro, y es lo que, digamos, desde la pedagogía nosotros como docentes, y creo que es una de las cosas a resaltar dentro de este proceso, y es que salimos de las aulas para, como universidad, con los estudiantes y los profesores, trabajar en nuestro entorno. Creo que ese es el objeto social. Nosotros somos una universidad pública y tiene un compromiso con la sociedad. Nosotros hace un año estábamos en marchas y cosas porque nos iban a privatizar las universidades, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, esto que se está haciendo desde la universidad es parte en respuesta a lo que podemos hacer como universidad pública y aportarle pues a nuestro entorno.
Sí, yo creo que son los cambios de paradigma en torno al quehacer de la academia. Creo que tú lo has dicho muy claro, hay que salir de las aulas. Realmente los laboratorios están por fuera. ¿Qué estamos pensando como universidad? ¿Y qué estamos pensando como cabezas de grupos en unas facultades como Ciencias Agropecuarias respecto a la globalización del sector agrario? Por ejemplo, cuando sabemos que pelear con las multinacionales de la leche, si se va, una vez entre todo el proceso de globalización, va a ser complejo, ¿sí? Y obviamente, si somos muy inteligentes, podríamos direccionar todo al manejo del agua, no solamente el manejo del agua desde el punto de vista como lo hemos venido manejando acá de la conservación, sino el manejo del agua en torno a los sistemas agropecuarios, a los sistemas agroindustriales. Todo este sistema, el que tiene agua tiene vida y tiene progreso y tiene desarrollo. Entonces, los sistemas agropecuarios no solamente vistos desde la producción de lo que se produce, ¿sí?, sino cómo el agua está incluida en todos los procesos de desarrollo, ¿sí?, de producción. Los que producen flores exportan agua, ¿sí?, en los tallos va el agua. Es decir, eso no lo miramos. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco esa manera de pensar de muchos de los profesionales, y el mío propio. Muchas veces esos paradigmas hay que empezarlos a cambiar, en el sentido de que a qué le apuntamos. Departamento como el Cauca, que produce agua para el país, que parte de los pocos digamos páramos que se tienen protegidos están dentro de unos parques nacionales, pero otros páramos están por fuera de los parques, en unos sectores de expansión agropecuaria y colonización que se están desbaratando y están acabando con recursos hídricos, donde ya hay cabeceras municipales con problemas de agua, ¿sí?, que están dentro de lo que se llama la ecorregión del macizo colombiano. Entonces, ¿qué estamos pensando respecto a eso? Eso me preocupa muchísimo, porque mientras otros países que no tienen agua están preocupados por el agua, nosotros que tenemos bastante no nos preocupamos, sino hasta cuando empecemos a tener problemas de déficit. Entonces, creo que hay que empezar a cambiar un poco el contexto y obviamente, con todo el respeto de los académicos de la universidad, hay que empezar a pensar en el agua como esa línea de vida importante desde lo académico.
El agua es vida.
Sí, señor.
De verano, flor de mis penas, flor de... Pasa la brisa despertando a pajonales, meciendo los morichales, despeinando la sabana. Y en su pasar va dejando por doquier aquel mensaje de paz que trae de la tierra llana. Donde el llanero en lomos de su corcel, divisando la llanura, contemplando el panorama, se siente más orgulloso de su tierra colombiana. Qué lindo es mirar un amanecer, se llena uno de placer con la brisa en la mañana.
aves cantoras que dejan oír su trino, y una renda joladino al volar de rama en rama. Se va la noche, salen los rayos del sol, braman vacas y becerros en la fresca madrugada. Esto es lo que más le dan alegrías a mi pobre alma. Es mi llanura tierra que me vio nacer en un lindo amanecer bajo de un rancho de palma. Hoy va conmigo por donde quiera que voy, la llevo dentro de mí agarrada a mis entrañas. Llano bravío, tierra noble y generosa, quedaría por defenderla de tanta persona extraña que ha llegado de otras partes a robarla y maltratarla. Está mi pueblo gritando a todo pulmón, pidiendo que por favor no derramen más sus lágrimas. Se oye un lamento recorriendo mil caminos, por el Meta y Casanare, por Arauca y El Vichada. Cuánto quisiera ver a mi pueblo sonreír, darse un abrazo de hermanos que hoy mi país lo reclama, y no ver sobre su tierra la sangre que se derrama. En esta tierra donde vuelan corocoras, donde el toro bravo pita y la vaca vieja brama. Este mi llano donde el hombre campesino, cabalgando en su corcel, sus cantares se desgranan. Lleva en su andar un pasaje a flor de labios, donde con amor y garbio va cantando a la sabana y a las mujeres bonitas que a su llanura engalana. Hermoso es mirar un atardecer cuando el sol pierde su brillo y la noche llega en calma. Se oye el murmullo de las aves cantarinas cuando el manto de la noche coge el llano entre sus alas. Este es mi pueblo, la otra mitad de Colombia, tantas cosas tan hermosas que hoy están tan olvidadas, pero que siempre estarán aquí en mi pecho guardadas.
Escuchamos Así es mi llano, composición Yesid Benítez, interpretación Yesid Benítez.
Bueno, en ese sentido creo, profesor Juan Carlos, que están puestas las cartas sobre la mesa, que hay unas condiciones establecidas, que hay un querer de parte de la institucionalidad, llámese la comunidad, la universidad, o la CRC, las procuradurías. Se teme mucho porque hoy por la tarde pues no lleguen las instituciones, un sábado por la tarde, que cómo lo hacen, cómo se convoca un sábado por la tarde una reunión. Realmente los ritmos ya no son institucionales, los ritmos ya son comunitarios, las comunidades pueden reunirse los sábados por la tarde, bienvenidos los que puedan venir, si no se les informará en las decisiones que se vayan tomando. Pero creo que es el arranque de un proceso para Popayán muy importante, que está respaldado por la institucionalidad, por las comunidades. Obviamente pues no será fácil, pero digamos que esto nos permitirá como sentar las bases de un primer ejercicio para el municipio de Popayán, y muy seguramente nos dará los lineamientos para que sigan incorporando en los planes de ordenamiento territorial estos ecosistemas de humedales tan importantes para la ciudad y para la vida silvestre.
Bueno, estimados oyentes, muchas gracias al profesor Juan Pablo. Le recordamos que nuestro nuevo horario es sábados
y domingos de 6 a 7 de la mañana.
De 6 a 7 de la mañana, para que nos acompañen. Muchas gracias.
Cayena roja como luz del horizonte, cuando el sinsonte anuncia el atardecer, como la luna reflejada en el estero, ni el aguacero podrá apagar a tu arder. Flor de Cayena, flor de mi llano, flor de verano, flor de mis penas, flor de Cayena, de mi sabana. Eres rojita, como una llama, como la corocorita que vuela por la sabana, lo mismo que el marañón madurito de la rama, como los labios de aquella dama. Cayenita te persigue el tucucito y la abeja, y la muchacha en la oreja te coloca y la persigue. Cayenita te persigue el tucucito y la abeja, y la muchacha en la oreja te coloca.